Hoy vamos a mirar una parte de la palabra del Señor. Hemos estado hablando para aquellos que vienen por primera vez, hemos estado hablando del llamado ministerial. ¿Qué hago yo en la casa del Señor? ¿Para qué sirvo? ¿Cómo es que Dios me llamó? ¿Por qué me llamó? ¿Para qué me llamó? Y la pregunta que hoy resolvemos en la palabra del Señor es: ¿cómo puedo empezar yo? Dígalo conmigo, ¿cómo puedo empezar a desarrollar mi ministerio? Dígalo conmigo, ¿cómo puedo empezar a desarrollar mi ministerio? Éxodo capítulo 24, verso 12, hace una referencia importante que quiero que usted note conmigo este día. Dice Éxodo capítulo 24, 12: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito tiempo pasado para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor. ¿Con quién? Su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperaos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Señor, te doy gracias esta tarde por tu amor y tu paz, por tu misericordia, por tu hermosa palabra, Señor, que nos muestra, nos enseña, y que hoy en tu palabra nos entregas un modelo de servicio de cómo podemos ahora nosotros, simples cristianos, personas que hemos aceptado el llamado tuyo a la salvación, cómo ahora podemos darte nuestro servicio a través de los dones que tú has puesto en nuestra vida y en nuestro corazón. Señor, en este momento, cuando expreso tu palabra, que tu palabra pueda llegar al corazón profundamente y hacer un lugar ahí y que siempre permanezca. Padre del cielo, aquellos que nos visitan por primera vez, te pido que esta palabra llegue a su vida, llegue a su corazón, pero sobre todo que puedan entender el propósito tuyo para sus vidas. Te ruego que bendigas el corazón de cada uno de mis hermanos como has bendecido el mío. Te ruego que des a ellos, Señor, un nuevo motivo, una nueva forma, una nueva visión de por qué están aquí, por qué han aceptado tu llamado y cómo empezar a servir en esta preciosa obra tan grande y tan enorme como lo es la salvación del ser humano. Te agradezco por tu paz y por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse un momentito. Quiero mostrar primero para ustedes, ¿qué es el monte Sinaí? Muchas veces, cuando yo he escuchado predicaciones acerca del monte Sinaí, a veces pensábamos, cuando hemos hablado de que Moisés iba por el desierto, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, hemos pensado, bueno, es un desierto, todo es una planicie, no hay montaña, no hay nada, pero le estoy mostrando una fotografía de la cumbre del monte Sinaí, que está situada a 2.285 metros de altura. Dicen los exploradores, en este caso, que es dura, pero duele menos que subir o bajar en camello. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Quiero que primero tome usted en cuenta que no estamos hablando de un montecito pequeño, no estamos hablando de una montañita insignificante, estamos hablando de un lugar, por cierto, en toda esta planicie, gran planicie, donde está situado el monte Sinaí, muy cerca del Mar Rojo, es el monte más elevado que existe en todo este territorio. El Mar Rojo también tiene litorales de 1100 kilómetros de distancia. Es un mar bastante grande que está ahí. Entonces, no estamos hablando de un montecito pequeño. Estamos hablando de un lugar a una altura bastante grande, donde quiero explicarle otra cosa interesante, a lo cual quiero que usted entienda bien esta imagen que nos entrega la palabra del Señor. Cuando estamos hablando de un monte de 2.285 metros de altura, estamos hablando de una superficie bastante elevada, en el cual el pueblo de Israel, para el momento en el que este momento ocurre, que estamos hablando 2 años y medio después de que han salido del pueblo, el pueblo de Egipto, ha salido de Egipto rumbo a la tierra prometida, han caminado 2 años y medio. Entonces, en este momento, cuando Israel llega al momento en el cual Dios quiere darle la ley o las tablas de la ley al pueblo de Israel, lo cual nosotros estamos sujetos a las tablas de la ley, porque las tablas de la ley son asuntos que tienen que ver con Dios y con la moralidad, no nada más simplemente con Dios, pero también con nuestro modo de vivir. 2.285 metros de altura era suficiente para que un pueblo donde habían 603 mil hombres adultos para la guerra entre 22 a 50 años, todo el pueblo, si estimamos que 603 mil hombres de guerra estaban casados, estamos hablando de 1.200.000 personas que estaba constituyendo el pueblo de Israel. Ahora, una razón interesante por la cual Dios da las tablas de la ley justamente en la cima del monte es porque nadie, dígalo conmigo, nadie se iba a perder el espectáculo que significaba ver la gloria de Jehová en la cumbre del monte. No fue un acto hecho en lo privado de Moisés, ni en lo privado de Josué, sino fue un acto y un momento impresionante, donde entonces, a esa altura, cuando dice la palabra de Dios que la gloria de Jehová bajó sobre el monte, todo mundo estaba mirando lo que estaba ocurriendo en la cima del monte. Ahora, todos estamos entrenando o enseñando a los nuestros. Esto es interesante. Quiero que usted, esta es la planicie donde está ubicado el monte Sinaí. Ahora, todos estamos entrenando o enseñando a los nuestros. Recuerde que el sermón de hoy se llama Altamente Entrenados. Conscientemente o inconscientemente les estamos traspasando nuestras costumbres, nuestros propios miedos, nuestro lenguaje, y también a través de nuestros actos les estamos dando una formación que permanecerá en ellos para siempre. Nosotros somos entrenados cada vez en algo, una vez tras vez somos entrenados en una cosa o en otra, y estamos aprendiendo ya sea lo bueno, dígalo conmigo, lo bueno o lo malo, ¿sí? Consciente o inconscientemente, cada vez que nosotros tomamos una decisión a favor o en contra, esta viene a ser una experiencia para aquellos que nosotros estamos entrenando. Esta quedará en su corazón, y cuando llegue el momento en el cual los nuestros tengan que enfrentar una situación, buscarán sus recuerdos, como fue la manera en la cual nosotros correspondimos a una situación parecida, y la tomarán como referencia. Nosotros estamos aprendiendo una y otra cosa. Estamos entendiendo, por eso venimos a la casa del Señor. Ahora, una cosa interesante que le voy a decir en esto, en la casa del Señor, ¿por qué venimos? Es que, dígalo conmigo, cuando la palabra del Señor entra a mi corazón, entonces puedo vivir de diferente manera. Cuando la palabra de Dios entra a mi corazón, entonces puedo vivir de diferente manera. Mientras nosotros vengamos a la casa del Señor y su palabra de Dios no baje a nuestro corazón, entonces vamos a estar actuando de la misma manera. Ahora, el Señor ha dado en esta imagen tan interesante una forma en la cual nosotros podemos comenzar, dígalo conmigo, comenzar nuestro ministerio. Por ejemplo, si usted tiene algún talento, lo más interesante es que usted empiece a desarrollarlo. No importa que no salga bien al principio, hay que seguirlo haciendo. Aquellos que nos dedicamos al ejercicio ministerial tenemos la obligación de formar a otros a que aprendan a ejercer su propio ministerio. La semana pasada, mientras hablábamos de este mismo tema, hemos estado revisando cuán importante es recibir la palabra del Señor, entregar la palabra del Señor, salir de la tierra del quebranto y llegar a la tierra de su paz. Pero ahora usted ha sido salvado por el Señor, ha tenido un encuentro con Cristo, usted ha venido constantemente a la casa del Señor. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que más, qué es lo que ahora sigue que yo haga? Nos interesa concientizar que estamos enseñando a los nuestros, qué es lo que le estamos dando a nuestros hijos, qué es lo que le estamos dando a nuestros vecinos, a nuestros familiares, qué es lo que le estamos entregando. Una nota interesante en todo este pasaje es en la forma en la cual Dios entrena a Moisés, pero Moisés entrena a Josué. Josué se levantó Moisés junto con Josué, su servidor. Quiero que entienda esta primera parte. Dígalo conmigo, un primer paso en el ministerio es nada menos que comenzar a servir. Un primer paso en el ministerio es nada menos que comenzar a servir. Le voy a explicar algo, una cosa bien sencilla. Usted posiblemente, y con todo respeto lo voy a decir, no es y ninguna intención ofender a nadie, al contrario, poder entregar una imagen de lo que es la iglesia. Usted posiblemente en este momento en la congregación todavía no tenga ninguna función, todavía no esté haciendo nada en particular, todavía no se ha involucrado en alguna de las áreas de la iglesia. Pero si usted cree que tiene un llamado de Dios para algo, sea lo que sea, no importa lo pequeño, lo sencillo o lo complicado que parezca, la primera cosa que tiene que hacer es acercarse al servicio. Nadie que no aprenda a servir será un buen candidato para estar en el ministerio. Ahora, una cosa que nosotros le voy a explicar en este momento. Usted tiene muchas personas, de las 255 personas que enlistamos nosotros de nombres de personas que necesitan aceptar a Cristo, que ustedes nos lo entregaron. De las 255 personas, todas esas personas no están aquí hoy. Usted tiene que entender esto importante. Usted es la persona que tiene contacto con ellos. Amén. Usted es la persona que le va a enseñar a ellos que usted empezó a servir en el camino del Señor. Por lo tanto, el primer trabajo que usted puede hacer en el Señor es empezar a servirle a los demás que no están en esta casa. Una vez que usted ha servido a los demás, y le voy a dar un ejemplo. Usted y yo estamos aquí hoy sentados a 2 años y medio de que esta obra más o menos ha comenzado. Esta obra comenzó, nuestro hermano San, que todos lo conocen, fue de las primeras personas que empezó este ministerio. Más sin embargo, él no fue el primero. Hubo alguien antes que él, alguien en quien Dios puso en el corazón de él que naciera una congregación como en la que usted está hoy. Posteriormente, esa persona que nace en el corazón ese deseo es traspasado porque ya estaba en el corazón de nuestros hermanos también, y juntan los esfuerzos y entonces empieza a comenzar esta obra. ¿Qué ocurre después? Al primero se le da la comisión que busque a alguien que se encargue de esta congregación. Al segundo se le da la comisión que encuentre ahora un pastor que se encargue de esta congregación. Más sin embargo, el primero al que se le fue entregada la comisión de iniciar una obra, al segundo que se le dio la obra de buscar a un pastor, y al tercero que soy yo, que se me ha dado la encomienda de ser el pastor de la congregación, no significa que seremos todos los involucrados en esta congregación, porque el tiempo va a pasar, usted se va a morir y yo también, y tendrá que venir alguien más. Ahora, dentro del ministerio, una cosa que yo quisiera poder entregarle a usted es que el servicio en el altar lo va a formar a usted como un siervo del Señor. Yo estoy consciente de que usted es hijo de Dios. Dígalo conmigo, yo soy hijo de Dios. Yo estoy consciente de que usted es hijo de Dios. El siguiente paso para usted es ahora de pasar de ser un hijo de Dios a ser un siervo de Dios. Amén. Dígalo conmigo, quiero pasar de ser un hijo a ser un siervo. Cuando usted ha tomado la decisión en su corazón de pasar de ser un hijo de Dios a ser un siervo de Dios, entonces ocurre que usted da su primer paso en el servicio del altar, no importa qué tan pequeño sea su trabajo. Esta congregación va a crecer basada, querido, en la obra de Dios, pero en el trabajo suyo. Amén. Amén. No va a crecer la congregación si está el trabajo de Dios, pero nosotros no hacemos nuestra parte. Ahora, nadie que no prenda a servir será un buen candidato para estar en el ministerio. Quiero anticiparle que una cosa muy común en el ministerio es la necesidad de la paciencia. Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto dura su telenovela? ¿Una hora? ¿O cuánto dura su show de fútbol? 2 horas. Ayer fui a visitar a un pastor, tenía 8 equipos de fútbol, multiplicado por 10 jugadores, tenía 80 jugadores de fútbol en sus canchas. Estaba haciendo un buen trabajo. Ahora, usted va a empezar a servir. Cuando usted empieza a servir en la obra del Señor, entonces usted ha activado esa personalidad de ser hijo de Dios, la activa entonces ser un siervo de Dios. Y cuando usted pasa a ser un siervo de Dios, entonces ahora Dios le va a comisionar a usted una tarea. Amén. Cuando Dios le encomiende a usted una tarea, entonces usted tendrá la necesidad de ponerse bajo la supervisión de quien ya esté en el ministerio. Amén. Le voy a explicar una cosa muy interesante. Hay muchas personas que creen que saben del ministerio, que saben qué es lo que el pastor debería de hacer. Alguien dice, no, es que el pastor debería hacer esto y debería hacer aquello, y eso no me gusta, pero debería hacer esto. ¿Cuántas veces usted va con el jefe de la fábrica y le dice, pero deberías hacer esto? ¿Cuándo hace eso? Nunca. Ahora, yo no quiero decir que usted no tenga voz y voto en la iglesia. Lo que quiero decir es que para que usted entre al ministerio, querido, necesita la guianza de alguien que esté en el ministerio. Ahora, no le dé permiso a usted a alguien a que le diga cómo ejercer su ministerio si él no está haciendo nada. ¿Amén? ¿Qué pasa con usted si usted está a los que nos gusta? Bueno, a mí me gustaba, ya hoy no puedo hacer mucho, ¿no? Pero el fútbol, está el jugador en la cancha y está el jugador en la cancha y está toda la tribuna llena de espectadores. Y el espectador que está en la tribuna dice, tírala para la derecha, ahí va aquel, está solo, tírala para la derecha, tírala para la izquierda, tírale, ¿por qué te quedas con ella? Saca el entrenador que lleva adentro, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo estar en la cancha jugando que estar acá en la tribuna gritando, ¿verdad que no? Si usted está en la cancha jugando como siervo de Dios, no permita que alguien que no esté en el ministerio le diga qué hacer. Hay que ponerse bajo la supervisión de alguien que esté en el ministerio. Solo podrás aprender de quien estén ejerciendo en el ministerio. Me interesa mucho, hermano querido, que usted en la obra del Señor, en esta gran empresa que es la salvación de las almas, usted tiene un talento para Dios. Dígalo, yo tengo un talento para Dios. Usted tiene un talento para Dios. Ahora le voy a explicar algo interesante. Con 2 años de ejercicio en esta congregación, nosotros hemos entendido que no todas las personas atienden a todos los programas. Mas sin embargo, le hemos identificado unas personas que siempre están ayudando, siempre están sirviendo. Ahora, cuando usted se pone al servicio del altar, siempre habrá entonces un gran beneficio para todo aquel que esté sirviendo en el altar. Hay otra cosa interesante que pasa en el servicio. Servir al altar de Jehová, querido, no es servirlo sin ton ni son. En otra palabra, no es hacer lo que yo quiero, no es hacer lo que... No, es seguir una ruta. Hay que respetar a quien es una autoridad ministerial. En el terreno de lo espiritual, dígalo conmigo, todos necesitamos un guía. Todos necesitamos un guía. Le voy a decir una cosa. Si usted tiene un problema, ¿usted qué tiene que hacer si tiene un problema en su casa? Espiritualmente hablando, ¿a quién le va a llamar? ¿Al mecánico O le va a llamar al pastor de la iglesia. O al panadero. Ahora le voy a explicar algo. Para usted es sencillo entender, le voy a llamar al pastor de la iglesia o le voy a llamar a algún anciano de la iglesia. Pero sabe una cosa, cuando viene un problema a mi vida, yo también tengo que tener una persona espiritualmente en quien poder descansar también los problemas que yo tengo. En la vida espiritual, querido, todos necesitamos un guía. Por eso venimos a la casa del Señor. Dice la palabra del Señor: Él es lumbrera a mi camino. Si nosotros podemos entender que hoy en la casa del Señor hemos venido a aprender cómo puedo pasar de ser un hijo de Dios a un siervo de Dios y dar el primer paso. Ahora le voy a explicar otra cosa. Si usted se involucra en la casa del Señor en alguna manera, los hijos suyos van a hacer lo mismo. Si usted se involucra en la casa del Señor en alguna forma, los hijos suyos van a aprender lo mismo. Yo le voy a decir esto. Yo estoy muy satisfecho de ver a mis tres hijos tocando música. Estoy muy satisfecho. Estoy muy satisfecho porque cuando yo tenía 17 años, yo dije, yo voy a ser un músico profesional. Yo me voy a dedicar a la música. Yo voy a ser un músico famoso. Nunca lo conseguí. Hoy no lo he podido conseguir. Y yo creo que pasó mi tiempo para eso. Pero ¿sabe una cosa? He podido ver en el caminar de mis hijos que han aprendido la música. Mi pregunta para usted es, ¿usted qué le está enseñando a los suyos? Ahora, en el camino ministerial, querido, cuando usted entiende que necesita un guía, entonces decimos, Señor, yo necesito que hoy otra vez más tu palabra me indique el camino por donde caminar. Cuando usted tiene un problema en la vida, necesita decirle, Señor, hoy vengo una vez más a ti. ¿Sabe por qué? Porque necesito que una vez más me enseñes el camino. ¿Cuántas veces hemos llegado a una encrucijada en la vida en la cual no sabemos qué hacer? Más sin embargo, por eso es una cosa interesante que hoy la palabra del Señor pone a nosotros y nos dice, todos necesitamos un guía espiritual. Y me encanta esta parte. Josué, beneficiado por esta parte, siempre tiene un hermoso beneficio. Dejarse guiar por quien ha caminado cerca de Dios. Si nosotros nos acercamos al camino del Señor, si nosotros decimos, bueno, yo no sé hacer mucho, pero algo puedo hacer en la obra. Dice la palabra del Señor que cualquiera que prende una luz, una vela en su altar, no perderá su recompensa. Le voy a explicar algo, querido. ¿Cuántos de ustedes sienten esta casa propia como su casa? Cuando usted siente esta casa como suya y usted dice, esta casa es el lugar de mis hijos y de mis nietos. Le voy a explicar algo sencillo. En esta casa hay mucho trabajo que hacer. Nosotros tenemos la obligación, y lo digo yo por mí, empezando por mí. Tenemos la obligación de decirle a Dios, Dios, gracias porque un día en el corazón de un hermano americano pusiste el deseo de que hubiera una congregación en la cual hoy yo puedo disfrutar. Amén. ¿Podemos darle gracias a ellos? Ahora, claro que sí. Claro que sí. Pero ahora, cuando Dios nos ha permitido ese privilegio tan grande, le voy a explicar que ahora nos toca a nosotros, dígalo conmigo, nos toca a nosotros mantener nuestra casa. Mantener nuestra casa. Es posible que usted diga, bueno, yo lo único que puedo hacer es venir y barrer un poquito la entrada. Haga eso. Usted posiblemente diga, bueno, yo quisiera aprender algo, pero no sé cómo hacerlo. Involúcrese con alguien que lo esté haciendo. Es posible que nos ha pasado varias veces. Los cánticos obviamente son diferentes, la música es diferente, el estilo es diferente, todo es diferente a muchas otras iglesias. Pero si usted tiene un talento en el Señor, persista en ello. ¿Qué dije? Persista en ello. No se dé por vencido. El trabajo que usted está haciendo, ¿para quién es? Para Dios. Siempre tiene un hermoso beneficio dejarse guiar por quien ha caminado cerca de Dios. Esta parte es interesante. Josué vio al lado de Moisés las experiencias que nunca hubiese tenido si no hubiese sido su siervo. Interesante ver a Josué, para aquellos que ya saben la historia bíblica, interesante ver a Josué después de que Moisés ha envejecido, de que Moisés muere a la edad de 120 años, y entonces Josué toma el papel del caudillo que seguiría la ruta marcada por Dios para el pueblo de Israel, pero no sin antes que Moisés había entrenado a Josué en las tareas de aprender a escuchar a Dios. Josué vivió al lado de Moisés las experiencias que nunca hubiese tenido si no hubiese sido su siervo. Déjeme explicarle algo, querido. Si usted se acerca a la casa del Señor, dígalo conmigo, si me acerco a la casa de Dios, tendré experiencias con Dios. Si usted se acerca a la casa de Dios, tendrá experiencias con Dios. Fue el primero en ver las tablas de la ley. Josué estaba esperando a su señor, que era Moisés, cerquitita de la cumbre del monte. Cuando Moisés baja con las tablas de la ley recién entregada por Dios, Josué fue el primero en mirarlas. Cuando usted esté cerca a sirviendo al Señor, usted podrá mirar de cerca los milagros que Dios va a hacer, porque usted está metido en el círculo de los íntimos de Dios. Miró de cerca la gloria de Jehová cuando reposaba en la cima del monte. Moisés estaba en la cima del monte, y dicen los excursionistas, dice que posiblemente toman entre 3 horas a 4 horas subir al monte hasta la cima. Figure usted a Moisés. Moisés para entonces tenía 82 años de edad aproximadamente. ¿Cuánto tiempo le tomó a Moisés subir a la cumbre? Moisés había estado, Josué había estado peleando una batalla en la cual Moisés le dijo a su siervo: álcenme las manos porque no las puedo sostener tanto tiempo. Vinieron los siervos de Moisés y alzaron las manos de Moisés, y Moisés pudo mantener sus manos levantadas mientras Josué peleaba la batalla y ganó la batalla. Pero aquí es donde viene algo muy interesante. Cuando usted se acerca al trabajo ministerial, y posiblemente usted diga: bueno, yo no canto, no toco, no predico, no enseño, pero usted se acerca con aquel que lo está haciendo y está oyendo lo que está haciendo y está viendo cómo el Señor lo está dirigiendo, y usted está oyendo que el Señor está trabajando en la vida de aquella persona, tarde que temprano usted aprenderá parte del ejercicio ministerial. Amén. Pero nunca va a mirar la gloria de Dios reposar en el monte si no está cerca de la gloria de Dios. Si usted no está involucrado en la casa de Jehová, si usted no sirve en la casa del Señor, querido, los milagros no van a ocurrir con usted. Es muy interesante y es muy triste decirlo. Miró cuando la nube cubrió el monte. ¿Sabe una cosa? Los momentos más impresionantes de nuestra vida son cuando tenemos más problemas. Cuando sentimos que nuestro mundo se derrumba, y entonces tiene que venir Dios a rescatarnos de nuestra gran incertidumbre, de nuestro gran problema. Entonces, cuando sentimos que el mundo se derrumba, es cuando entonces podemos mirar la gloria de Dios en nosotros. Ahora, miró cuando la nube cubrió el monte. Quiero decirle esto. En esta experiencia de Josué podemos ver al menos 4 niveles en las cuales las personas estarán en cuanto a tener una experiencia con Dios. Y esta es la parte que yo quiero que usted se lleve con usted. Son 4 diferentes niveles, de acuerdo a la palabra del Señor, en los cuales usted puede estar. Primero, el más lejano de todos, donde el pueblo de Israel se encontraba, y dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba allá abajo de la montaña, y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel no se podía acercar a la montaña, ni ellos ni sus animales, porque morían. La gloria de Dios es algo muy serio. Nosotros todavía hoy aquí en esta iglesia, y le voy a explicar algo para que no se me asuste, no lo quiero asustar ni mucho menos. En esta iglesia somos bien portaditos, ¿verdad? Salimos, llegamos bien peinaditos y nos vamos bien peinaditos. ¿Verdad que sí? Pero hay un momento, querido, hay un momento, escuché esto, en el cual Dios quiere hacer algo distinto en nosotros. Pero cuando somos el pueblo que estamos en la última distancia, entonces resulta que nosotros no estamos demasiado cerca de la gloria de Dios. Ahora, por supuesto que hay lugar para todos en este gran trabajo de Dios. Pero le voy a decir algo. Dígalo conmigo. Yo escojo a qué distancia estar. Yo escojo a qué distancia voy a estar. El pueblo recibió una ley para obedecerla. El pueblo, al mirar la montaña humeando y temblando, no quiso acercarse a donde se encontraba la presencia de Dios. Ahora, esto ocurre muy, muy seguido, especialmente en las iglesias carismáticas, pentecostales. ¿Sabe una cosa? Yo vengo de una iglesia pentecostal carismática. Yo sé lo que es hablar en lengua, yo entiendo lo que es eso. Sé también lo que es la interpretación de lengua, pero también conozco los abusos. Ahora, lo que le voy a explicar esto, cuando usted está demasiado lejos de la gloria del Señor, nunca va a mirar de cerca el gran milagro que Dios puede hacer en ese momento que usted estaba lejos de su presencia. En esta forma de reaccionar, la presencia de Dios siempre ha existido en la iglesia. Siempre hay algunos que se acercan y dicen, bueno, alguna vez dijo alguien en cierta iglesia, yo voy a esa iglesia, dijo alguien en cierta ocasión, yo voy a esa iglesia porque en esa iglesia notan que llego, notan que me voy y nunca nadie se mete conmigo. En otras palabras, aunque viene a la congregación, es un desconocido. Ahora, usted va a decidir a qué distancia usted está. Hay algunos que no se acercarán por miedo, otros no se acercarán porque no quieren ser descubiertos por la gloria de Dios. Pero hay muchos que se quedarán muy lejos. Le voy a preguntar, le voy a hacer una pregunta. Mi esposa y yo fuimos novios hace 25 años. No, ¿sí, verdad? 22 años. 22. Hace 22 años fuimos novios. Cuando fuimos novios hace 22 años, yo tenía que caminar aproximadamente una milla y media, o una milla para ir a verla. Pero la milla se me hacía cortititita. Era de noche o era de día, había tráfico o no había tráfico, había luz o no había luz, había peligros o no había peligros. Mi mamá me decía, Samuel, es muy tarde para que vayas a ver a Telenia. Y yo le decía, yo no sé qué hora soy, pero allá voy. Cuando eras novio, querías estar, ¿qué? Bien cerquitita de la novia. Es más, le agarraba la mano y todavía la jalaba para acá. ¿Cierto o no es cierto? ¿O a ustedes no le pasó? Ah, todos trajeron a la novia así de lejos, ¿no? No, no es cierto eso. Ahora, ¿qué ocurre? En la congregación, en la casa de Dios, en la iglesia, en el servicio ministerial, dígalo conmigo, es mejor estar más cerca. Es mejor estar más cerca. La siguiente, habrá otros que se quedarán en la falda de la montaña, como ocurrió en el caso de los ancianos, porque tuvieron que esperar a Moisés y a Josué. No tuvieron el privilegio de Josué. ¿Sabes una cosa que me interesa mucho contigo? ¿Cuántos de ustedes están necesitando un milagro de Dios para la vida suya? Alce su mano si usted está necesitando un milagro de Dios para la vida suya. Alce su mano. De cualquier índole que sea, usted necesita un milagro de Dios para su vida. Le voy a explicar algo. Yo necesito un milagro de Dios para mi vida. Usted necesita un milagro de Dios para su vida. Ahora, ¿de qué va a depender que usted reciba su milagro de Dios? Dígalo conmigo, de estar más cerca de Dios. De estar más cerca de Dios. Si usted viene y le dice, Dios, yo necesito mi milagro. Yo necesito, yo no sé cuál sea. Posiblemente usted diga, yo necesito que Dios me dé mis papeles. Yo no sé cuál sea. A lo mejor usted dice, yo necesito que me quite la enfermedad. A lo mejor usted diga, yo necesito que salve a mi pariente. A lo mejor usted dice, yo necesito que saque de la cárcel a aquel. A lo mejor, yo no sé cuál sea su necesidad. Pero si usted necesita un milagro de Dios, acérquese a su presencia. Acérquese a su presencia. Habrá quienes miren desde cerca, dentro de la misma montaña donde Dios está. Este está muy cerca del momento en el cual Dios entrega una comisión y un comunicado de manera única. ¿Sabe una cosa, querido? El pueblo estaba muy lejos, los ancianos estaban lejos, pero Josué estaba cerca de Moisés. Le voy a explicar algo. Mi hermano Nelson, ¿a qué distancia tira usted un venado? 40 metros, estamos hablando 3x4, 120 pies aproximadamente. ¿Qué tanto el venado deja que usted se acerque? El venado, escuchen esta parte, el venado no sabe qué calibre trae el cazador. El venado no sabe si el cazador lo está viendo a él o está viendo a otro venado. El venado no está esperando decir, lero, lero, aquí estoy. El venado nada más al sentir tantito ruido en el suelo, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto? Tienen una sensibilidad en las patas, los venados, que pueden sentir cualquier movimiento y huyen. Ahora, ¿sabe una cosa con nosotros? Muchas veces nosotros no tenemos sensibilidad, dígalo conmigo, sensibilidad a la gloria de Dios. Porque no nos hemos acercado lo suficiente. Muchas veces estamos diciendo, ay, yo no sé, yo no creo todavía, yo todavía no estoy seguro, yo todavía no me quiero comprometer, es que no quiero que se den cuenta que soy parte de la ganga esta, ¿no? Todavía no quiero que mis cuates sepan que soy cristiano. Mas sin embargo, Josué estaba más cerca. Pero hay uno más, hay un paso más interesante. Habrá quienes entren a la nube al ser llamados por Dios a tener una experiencia única con Él. Y aquí es donde usted y yo tenemos que entender esto. Usted se puede quedar en la última distancia y puede decir usted, ah, bueno, ahora le voy a decir algo, ¿ok? Le voy a decir algo y le anticipo que no es nada personal. Cuando yo miro la asistencia de la congregación, estoy mirando que hay personas que están en el círculo del pueblo. Están a larga distancia todavía. Pero hay otros que son como los ancianos, se han empezado a acercar un poquito. Pero hay unos cuantos que están un poquito más cerca como Josué. Pero le voy a explicar algo. Dios está buscando a alguien que quiera entrar a intimidarse, a intimarse con Él en la nube. Dios está buscando a que usted se acerque con Él y pueda estar con Él y le diga, Señor, yo hoy necesito, aquí te digo entre cuates, que necesito que me des un milagro tuyo. Yo no puedo mandártelo a decir, yo necesito un milagro tuyo. Y entonces Dios no le va a decir, hazte para allá que me estás estorbando. Usted está en la nube con Él, en ese momento único, cuando usted logre entrar al momento personal con Dios, su milagro va a ocurrir. Cuando usted logre entrar a ese momento íntimo con Dios, su milagro va a ocurrir. ¿Sabe por qué va a ocurrir su milagro? Porque usted está cerca de Dios. ¿Cuántas veces usted ha llorado en su casa, en su altar, en su cama o en su silla y ha rogado al Señor por su milagro? ¿Cuántas veces usted se acerca y le dice, me urge que me ayudes? Posiblemente usted todavía como nuevo cristiano diga, se acerque y le diga, Señor, hey, estás ahí, ¿me podrías ayudar? Tal vez me mandes un text message que tú me has escuchado. O sabes qué, mándame un correo electrónico para saber que estás del otro lado. Posiblemente usted diga, bueno, si acaso existes, por favor házmelo saber. Posiblemente la chaviza diga, hey carnal, ¿estás ahí o no? Pero cuando a usted le urge su milagro, cuando a usted le urge un milagro de Dios, cuando usted está necesitado de que haga un cambio que usted no puede hacerlo, se va a meter a la nube con Él. Dios lo está invitando hoy a que usted se acerque al Señor. Deje de estar lejos del Señor, acérquese al Señor. Recuerde que el primer trabajo para poder entrar en el ministerio es servir, querido. Esta es la iglesia suya, busque donde servir. Solo el siervo tiene la oportunidad de estar tan cerca de los momentos más impresionantes de la vida de la iglesia. Usted tiene un gran privilegio. Cuando esta iglesia crezca, 500 o 1000 miembros, ¿en dónde cree que estará usted? ¿Estará tan lejos? ¿Estará más cerca o estará dentro de los íntimos de Dios? Dios entrenó personalmente a Moisés y Moisés tuvo la responsabilidad de entrenar a Josué. Me gusta mucho esta parte. 40 años en el desierto que Moisés pasó con Dios. 40 días en aquel momento impresionante. ¿Sabe una cosa? Fue un momento de espera bastante largo para Josué. Josué tuvo que esperar a Moisés 47 días ahí en la falda de la montaña. Los ancianos de Moisés tuvieron que esperar a Moisés por 47 días. Es más, el pueblo se desesperó y dijo: aquel ya se murió. Muchas veces nosotros, es una cosa que nos falta aprender en el camino del Señor. Tenemos que esperar el momento de Dios. Tenemos que empezar a entender. Usted tiene familia que no es convertida en Cristo. Ore por ellos. Usted acerca al Señor. Usted lleva el mensaje. Usted ruegue por ellos. Dígale al Señor: me urge un milagro de tus manos. Moisés tuvo la responsabilidad de entrenar a Josué. Hoy mi responsabilidad es que usted entienda que hay un lugar para usted, porque Dios lo salvó. Usted es su hijo y ahora quiere él que pase usted a ser su siervo. Usted quisiera ser el siervo del Señor. El llamado de Moisés surge del clamor de un pueblo en la esclavitud. La razón por la cual Dios te ha levantado a ti y a mí es por la necesidad de nuestra generación de que lleguen a conocer a Dios. Es muy sencillo. Eso es todo el llamado. ¿Quieres salvar a tu generación? ¿Quieres salvar a tus hijos? ¿Quieres salvar a tus nueras? ¿Quieres salvar a tus yernos? ¿Quieres salvar a tus nietos? Hoy te toca a ti interceder por ellos. Siempre habrá exigencias en el camino ministerial, no porque sea placentero exigirlas, sino porque lo que está en juego es la vida eterna de la gente. Querido, ¿qué tan en serio has tomado tu llamamiento? ¿Qué tan en serio has tomado tu vida cristiana? ¿Qué tan en serio has tomado que de ti depende el salvar a los demás? 255 nombres de personas que necesitan aceptar a Cristo, según la lista que recibimos, nos muestra cuánta necesidad hay a partir de esta congregación de que Dios salve a otros. Yo estoy aquí para decirte este día: deja de estar tan lejos de Dios, acércate a su presencia, y cuando te acerques al Señor, tu milagro ocurrirá. Ponte de pie y oremos al Señor esta tarde. Señor, te doy gracias esta tarde porque tu amor es infinito, porque nos has entregado una forma, nos enseñas a través de tu palabra cuán importante es la cercanía contigo, pasar de estar lejos como el pueblo y llegar estrictamente hasta el lugar donde te encuentras, ahí donde los milagros ocurren, ahí donde mis hermanos que han levantado su mano porque necesitan un milagro tuyo, hoy podemos entender que nuestro milagro ocurrirá cuando estemos cerca de tu presencia. Señor, en este momento, cuando queremos pasar de ser simplemente hijos a ser siervos, hoy queremos entender cuán grande ha sido tú con nosotros.